Bazar de los Milagros es un paseo nocturno por distintos pisos de una tienda imaginaria, donde la música, la poesía, las historias, los artistas se mezclan para transportarte a distintos refugios del arte. Conducción, Claudio Parisi y Néstor Hugo Rodríguez, con la compañía permanente de nuestro amigo y maestro Lito Nevia.
Muy buenas noches, queridos amigos, muy buenas noches, Claudio Parisi. Mi nombre es Néstor Rodríguez y esto es Bazar de los Milagros, un paseo por una tienda imaginaria donde descubrimos semana a semana las grandes músicas del mundo, las grandes voces, los comentarios en las voces de sus protagonistas y un poco de fantasía y literatura también, ¿por qué no?
¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, como dijiste vos, a todos nuestros oyentes, y también aprovecho para saludar a nuestro querido y admirado Lito Nevia. Lito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que siempre nos espera en el primer piso con distintas historias, distintas anécdotas, algunas vinculadas a su sello, otras vinculadas a música que él escucha, pero siempre nos sorprende y es una alegría tenerlo todas las noches por aquí con nosotros. Así que vamos a llamar al ascensor y nos vamos hasta el primer nivel, donde Néstor nos va a anticipar de qué nos va a estar hablando Lito hoy.
Primer nivel, el hogar del maestro. Lito Nevia nos abre su puerta para contarnos la historia de sus temas, de sus discos, de su sello, incluso su propia historia.
El estudio del Nuevo Mundo, estudio del sello Melopea, fue siempre un lugar de encuentros musicales, de juntar químicas y distintas formas de interpretar la música y generar nuevas propuestas donde músicos se fusionaban. Claro, en la época de la cuarentena y la pandemia fue muy difícil hacer esto, pero no fue impedimento para que entre junio y agosto del 2020 se juntasen los hogares, cada uno en su lugar, los Reyes del Falsete, un grupo creado allá por el año 2005 en Adrogué, y la casa de Lito Nevia, que está en el Tigre. Cada uno aportó su sonido, su forma de interpretar alguna de estas canciones. La grabación y la mezcla fue realizada por Tomás Corley, uno de los integrantes de los Reyes del Falsete, junto a su hermano Nicolás Corley y a Juan Martín Cianfagna. Sumando a Lito Nevia, en el Tigre armaron un EP, como se dice, un extended player, se decía en alguna época. Son cuatro canciones. Una se rescata de una vieja producción de Lito Nevia con Las Pacheco, un grupo coral de Córdoba, de hermosas voces, y esta canción se llamó Semilla del Sol. De eso se trata lo que nos va a hablar y contar Lito Nevia en el día de hoy.
Hola, queridos amigos, ¿cómo están? ¿Qué haces ahí, Néstor, en el Bazar de los Milagros? Bueno, aquí te mando algunas cosas que me voy recordando, pensando en temas viejos, cosas lindas que hemos grabado por ahí. No sé si te acordás de una canción que escribí como unos 15 años atrás para un grupo de chicas de Córdoba, Las Pacheco, que cantan maravillosamente, las voces que hacen. Y cuando las conocí, bueno, me entusiasmé y les escribí una canción que terminó siendo el título del álbum que produjimos de ella en Melopea, Las Pacheco. Se llama Semilla del Sol, la canción. Y luego quedó, como tantas veces pasa con algunas músicas, perdida, medio olvidada allí en ese disco. Pero ahora hace muy poquito tiempo la rescaté nuevamente y la volví a grabar con estos amigos jovencitos que son los Reyes del Falsete. Y grabamos hace muy poquito, que ya escuchamos algún tema, un EP, ¿no es cierto?, de cuatro canciones, producto de grabaciones de estas medio hechas en streaming con el encierro que nos ha tocado. Y una de las canciones que grabamos es justamente Semilla del Sol, con un arreglo distinto a como era el original, pero bueno, con sus coros y y sus cuestiones vocales que tiene. Ahí la compartimos, a ver si te gusta cómo quedó esta. Ahí va.
Semilla del sol germina cerca del barrio, protege al que se alucina creyendo que al correr llegará la paz, el amor real. Danos la lluvia para apagar la sed, semilla del sol bendice al que se va.
Qué linda esta nueva versión de Semilla del Sol, interpretada por Lito Nevia y los Reyes del Falsete. Y esto que, bueno, que contaron tanto Lito como Néstor, ¿no? Que en pandemia parece que esas distancias se acercaran y un estudio pasó a tener las dimensiones que iban desde Adrogué hasta el Tigre. Pero la verdad, me quedé con ganas de seguir escuchando algún temita más de este EP que grabaron juntos Lito Nevia y los Reyes del Falsete. Así que les propongo ir a escuchar Semblanza de Nuevos Aires.
Lo que vos necesitas son nuevos aires que le cambien colores a la gente y la ciudad. Nuevos aires para mirar más lejos, para gritar te quiero. Nuevos aires que borren cicatrices de aquellos que te hirieron. Nuevos aires hacen falta para los chicos que no saben, las mujeres que creen y los hombres que sienten que la bronca un día debe terminar. Nuevos aires desde el río, nuevos aires sobre el cielo, nuevos aires tuyo y mío. Solo quiero que esta fantasía de andar libre por las calles se me cumpla. Por eso te quiero. los necesitas, son nuevos aires que le cambien colores a la gente y la ciudad. Nuevos aires para mirar más lejos, para gritar te quiero.
Nuevos aires que borren cicatrices de aquellos que te hirieron.
Nuevos aires hacen falta para los chicos que no saben, las mujeres que aún creen y los hombres que sienten que la bronca un día debe terminar. Nuevos aires desde el río, nuevos aires sobre el cielo, nuevos aires tuyo y mío.
Solo quiero que esta fantasía de andar libre por mi tierra se me cumpla.
Por eso te quiero, junto a vos espero nuevos aires nuevos. Por eso te quiero, por eso me quedo, nuevos aires.
Buenísima esta semblanza de Nuevos Aires realizada por Lito Nevia y los Reyes del Falsete.
Si tenés dudas, comentarios, aportes, pedidos, lo que quieras, podés comunicarte con nosotros a través de bazardelosmilagros@gmail.com. bazardelosmilagros@gmail.com. Muchísimas gracias, queridos oyentes.
Ya mismo vamos hasta el hall. Llamemos al ascensor y vamos hasta el cuarto piso, donde están esas historias que la música cuenta, donde nos está esperando Néstor y seguramente con alguna historia nueva. Hoy vamos a arrancar con algo nuevo. A ver con qué nos espera. Llamemos al ascensor y vamos.
Cuarto nivel. Historias que la música cuenta. Detrás de cada tema hay una historia que relata un sonido o una letra. Una historia que queda atrapada en su tiempo y en el alma de su autor. Develamos el misterio o lo redescubrimos y escuchamos el tema con su significado original.
Nació un 15 de junio de 1916. Vivió 100 años. Nació en Buenos Aires, en las cercanías del Mercado del Abasto. Desde los 6 años estudió piano y música. Y como tantos otros pibes que luego hicieron su trayectoria en el tango, ganó el primer dinero con los pantalones cortos en el cine. ilustrando musicalmente las películas mudas. Más tarde ingresó en la orquesta de Juan Puey y fue organista de la iglesia de San Antonio, en Villa Devoto. Se llamó Horacio Salgán, y es el recuerdo que plantea esta semana las historias que la música cuenta. Horacio Salgán a los 18 años ingresa a Radio Belgrano. Más tarde transitó por Excelsior, Prieto, Stentor como solista e integrando los conjuntos acompañantes de los cantores. El jazz, la música brasileña, el folclore, todos los ritmos respetaban su curiosidad, también los grandes nombres de la música clásica. A los 20 años, su primer golpe de suerte lo escuchó Roberto Firpo, que tenía el cuarteto de la Guardia Vieja y al mismo tiempo la orquesta, y fue contratado entonces. En el cuarteto el piano lo tocaba el maestro y en la orquesta Horacio. Fue en esa época que realizó su primer arreglo a pedido de Miguel Caló, el tango de Francisco Canaro, Los Indios. Luego integró un trío en Radio El Mundo desde el órgano, junto a Carlos García en piano y Bernardo Stallman en violín. Integró la orquesta de Alberto Sima y en una oportunidad un músico de jazz holandés lo escuchó tocar su tema Lloro en Fa y lo presentó a fines de 1942 a la grabadora Simar y allí graba su primer disco. Su primera orquesta la tuvo en 1944.
Mi primer contacto fue desde que yo gateaba, mi papá que tocaba el piano de oído, así era, no era aficionado, músico aficionado. Cuando tocaba el piano, yo ahí me acercaba, ya salía disparando para el lado del piano, a donde estuviese. Por medio de un hermano mío, me puse en contacto con las expresiones de tango de la orquesta de Julio de Caro, de cuya influencia Julio de Francisco, gran pianista del cual todos somos de alguna manera hijos de Francisco de Caro, los pianistas actuales, de cuya influencia, digo, he recibido uno de los mejores aportes para la música, para mi música. También recibí influencia de la orquesta de Roberto Firpo, de la que fui después también pianista en un momento dado, una orquesta extraordinaria. Yo empecé a tocar en un cine el piano a la tarde, solo, y acompañaba un varieté en la sesión Vermú, que se llamaba, ¿no? Y después a la noche ya se integraban varios músicos más y entonces formábamos la orquesta. Hice folclore también, ¿no? Toqué en orquestas de diversos géneros, tropical, orquestas clásicas, en fin, de diversas cosas. Fui organista durante muchos años, organista de iglesias, organista de Radio El Mundo, organista del Cine Florida, y después dedicaron muchos años al órgano. Volví a tocar piano, que es realmente mi instrumento.
Thank you.
cortina se llama El Buenos Aires de las 3 de la mañana. Lo escribió Adolfo Ábalos. Fue grabado en Buenos Aires en 1959 y editado por el sello Verve en 1961. Horacio Salgán, Ubaldo de Lío. Responso, gran tango de Aníbal Troilo en una gran versión, la de Horacio Salgán, a gran orquesta, grabado en el año 1957 en Montevideo, Uruguay.
Qué lindas estas historias que la música cuenta, y arrancar hoy con uno de mis músicos preferidos, uno de mis pianistas preferidos, más allá del tango, uno de mis pianistas preferidos en todos los estilos musicales, el maestro Horacio Salgán. Y Néstor ahí nos contaba que la columna musical que sonó era el tema Buenos Aires a las 3 de la mañana, el primer disco que graban el dúo Salgán de Lío, y tiene una anécdota muy simpática y muy extraña a la vez. Resulta que en el año 1960, más precisamente en mayo de 1960, visita Buenos Aires la gran Ella Fitzgerald como número vivo de las presentaciones de la película Orfeo Negro en el Cine Teatro Ópera. Entre los músicos que acompañaban a la gran diva de la canción estaban, por ejemplo, Jim Hall y Roy Eldridge, que se iban todas las noches después de las actuaciones en el teatro a Jamaica. Jamaica era un pequeño club que quedaba ahí en la calle San Martín, donde tocaban, por ejemplo, el trío de Babi López Furs, el trío de Sergio Mianovich, el quinteto de Astor Piazzolla o el dúo Salgán de Lío. Junto con Ella Fitzgerald había venido su representante, Norman Granz, que era el dueño del sello Verve. Una de las tantas noches de esas visitas a Buenos Aires, Ella Fitzgerald va con Norman Granz a Jamaica y Norman Granz descubre al dúo Salgán de Lío y les propone grabar su primer disco. Y ahí es donde nace la grabación de ese primer disco del dúo, Buenos Aires a las 3 de la mañana. Esa es la historia de ese tema que escuchamos como cortina, como nos dijo Néstor. Pero bueno, amigos, ya hemos llegado a la mitad del programa. No se vayan, porque en unos minutitos solamente vuelve la segunda parte de Bazar de los Milagros.
Bazar de los Milagros, realismo mágico en la noche de Radio Nacional.
Y vamos ya al encuentro de esta segunda parte por el recorrido de esta galería imaginaria a la que llamamos Bazar de los Milagros.
Segundo nivel, la herrería. En este piso, grandes personajes de la cultura nos cuentan su obra y su vida a través de entretenidas entrevistas. La historia contada por sus protagonistas.
Bueno, en la herrería de hoy una entrevista tal vez de las más importantes, o por lo menos de las que más me emocionaron y me impactaron hacer. Una entrevista que realicé el 3 de agosto del año 2015 en la ciudad de Nueva York, más precisamente en la confitería del Hotel Ritz-Carlton del Central Park. Y el entrevistado, nada más y nada menos que Leandro Gatto Barbieri. El día anterior ya me había citado y no acudió a la cita. Los nervios que pasé, porque dije, bueno, no se dio, no se va a dar.
Volvimos a quedar para el otro día y este día sí la pude hacer. Una emoción enorme cuando lo vi entrar. Obviamente yo estaba desde varios minutos antes esperando. Cuando lo vi entrar, una emoción increíble. Pero bueno, pasemos ya mismo a este inolvidable encuentro, como dije, con uno de los saxofonistas más importantes de la historia del jazz argentino, uno de los saxofonistas latinos más importantes de la historia del jazz mundial, Leandro Gatto Barbieri. Bueno, un placer enorme estar aquí con el gran Gatto Barbieri en un lujoso hotel frente al Central Park en la ciudad de Nueva York. ¿Qué tal? Un placer enorme estar contigo.
Bueno, yo tengo, lo que pasa es que tengo muy poca memoria.
Yo te voy guiando en las preguntas.
No, pero no tengo, a veces estoy viendo a un preboga y no me acuerdo su nombre. Que lo veo siempre, ¿entendí?
Sí. Vamos a recorrer un poquito toda esa larga historia. Vamos a arrancar por Rosario. ¿Cómo empieza el saxo y el jazz?
No.
¿Te acuerdas?
Bueno, Pico Rubén y de ahí salieron muchísimos.
Sí.
Vicilione, Granata, Ale Pérez. Había un montón que salían de la infancia de Falida, pero nosotros éramos hinchas, mi hermano y yo, de mi tío Mario, el hermano de mi padre.
Sí, sí.
Que... Salud, chin.
Salud, chin, chin.
Ok. ¿Qué te estaba contando, eh?
De Rosario, de que allá han salido muchos músicos de jazz. ¿Cómo eran tus comienzos con Rubén y vos?
Yo era muy malo para la escuela, porque yo era tartamudo,
sí,
cuando era joven. Y siempre decían en la escuela que no sabía. He estado enfermo tantas veces. Oh. En 50 años que he tocado, he hecho 40 y pico de récord. Lo que pasa es que yo hice un montón de récords, pero no se han visto.
Claro. ¿Y por qué elegiste el saxo?
Porque yo quería trompeta y mi vieja dijo, no, todos los hermanos no. Y nada, mi tío Mario tocaba el tenor, un día se fue para Colombia y encontró una mujer y nunca más volvió.
Ah, mira.
Volvió cuando ya tenía un hijo, que el hijo este vive acá, no sé dónde, que era un tipo que manejaba aviones.
Sí.
Pero es ok, ese Mario. Pero todo fue así porque con mi hermano habíamos buscado muchos discos. Por ejemplo, a los 12 años yo escuché Charlie Parker, Dizzy Gillespie, para mí fue una ventana que se abrió increíble.
Increíble.
Yo lo entendí enseguida. Hay tipos que tienen problemas.
Sí, ¿no? sí, a muchos les cuesta entenderlo eso.
Para mí era tan lógico que no hablaba con nadie porque ninguno entendía, excepto Rubén.
Sí, sí. ¿Eso lo escuchaste cuando todavía estabas en Rosario o ya habías ido a Buenos Aires?
No, estudié en Rosario así nomás.
Sí.
Jugaba, he jugado al fútbol hasta los 25 años.
Fanático de Newell, ¿no?
Sí.
¿Y de Messi?
Messi es un genio, porque lo que pasa es que las cosas que hace él son increíbles,
sí,
y que son difíciles de verlas. Porque eso que es okay, Messi es.
¿A Charlie Parker y a Dizzy Gillespie lo escuchaste cuando ya estabas en Buenos Aires?
No, en Rosario.
En Rosario.
A ver. No, en Buenos Aires.
Porque fuiste muy chico a Buenos Aires, ¿no?
Sí, cuando tenía 11 o 12.
¿Pero qué ibas, a estudiar o...?
Bueno, nos hemos mudado.
La familia completa se mudó.
Mi viejo ganaba no mucho dinero, pero a Rubén lo llamaron de la orquesta de René Cóspito para tocar, es increíble. Porque Rubén era bastante bueno, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Nos hizo ir a todos para Buenos Aires.
Ah, mirá.
Y él también tocaba y yo empecé a trabajar.
Sí.
Y fui a estudiar el clarinete con el Bubi Lavecchia, el padre.
El padre
y el saxofón era con Mr. Herbier. Que él tocaba concierto para violines con el saxofón alto.
No. Qué
y yo era su alumno preferido. Y él quiso tocar en el Teatro Colón porque tenía tantas cosas hechas y nunca se la dieron. Terminó tocando en el Chantecler y después se fue para el campo.
¿Y la primera orquesta grande que vos tocaste en Buenos Aires fue la de Lalo?
Bueno, en esa época no, fue la Casablanca ya.
Ah.
Que tocábamos vivos nosotros. Después empezaron a poner boleros y otras cosas. Y
sí,
teníamos,
sí.
Era una orquesta que sonaba muy bien y yo tuve el coraje de solo.
Sí.
Tenía 17 años. Me llamó Barry Morán y la Casablanca. Hice la prueba en el mismo día. Barry Morán me puso el concierto para clarinete que yo no sabía tocar.
Sí.
Pero yo quería ir a la Casablanca y fui ahí. Me pusieron una partitura, la toqué con un solo. Okay. Quedé ahí para siempre hasta que después se fue yendo para abajo.
Sí,
y después empezamos a tocar con todas las orquestas. Y hacíamos cambio. Yo iba acá y vos me andás a decir cambio ahí.
Sí, sí, sí.
¿Entendiste? Era increíble. También hicimos un campeonato de fútbol entre los locutores, los músicos, los que ayudan con la electricidad y
toda la parte técnica, los
nosotros
técnicos.
Ganamos.
¿Jugabas bien al fútbol?
¿Eh?
¿Jugabas bien al fútbol?
Jugaba bien, pero jugué mucho, jugaba bien en la calle, porque se usaba la pared.
La pared, claro.
Infatti, cuando yo me fui a Boca Junior,
sí.
¿Y quién me tocó curar? A Ratín.
Oh, mirá.
Después fui a Platense y hice un gol, pero ya estaban con estos dos maestros que eran muy buenos.
Sí.
Hasta que un día hice esa prueba y toqué con la Casablanca hasta que se fue yendo para abajo y después tocábamos con todas las orquestas.
Sí, sí, sí.
Cuando no podía ir a esa, mandaba otro. Y cuando él no podía, yo le iba a hacer esta.
Todos cambian.
Todos cambian. Y nada, fue un periodo muy lindo.
Recién te comentaba que tengo una grabación que había salido por Radio Splendid de la orquesta de Lalo Schifrin, donde tocas vos.
Sí.
¿Qué recuerdo tenés de esa orquesta? La grabación
sí,
es del año 56.
Bueno, muy buena. Estaba principalmente porque estaba Pichi Massey,
sí.
Que era el único que sabía tocar en orquesta grande.
Mm.
Y Pichi después de varios años se fue a tocar con el hijo de Duce en Italia.
Ah, de Mussolini.
Que tenía un trío y él se fue para Italia.
Sí.
Pero murió enseguida. Es increíble.
¿Sabes que en el año 56, cuando yo consigo esa grabación de esa orquesta, es cuando fue a Buenos Aires Dizzy Gillespie? ¿Qué recuerdo tenés de Dizzy?
Bueno, yo tocaba al lado en una boate.
Sí.
En la calle Maipú. Y él tocaba en ese teatro. Y yo cada vez que teníamos para no tocar, iba a oír.
Sí.
Después un día fuimos a oírlo con Rubén. pero yo ya lo había oído varias veces desde afuera. Y un día Maldado llevó todos los músicos y tocamos nosotros.
¿Tocaron en el Rendezvous?
No, en una boate.
¿En la boate?
Pero ya era noche.
Sí, sí, sí.
Y fue muy bien, pero Lalo después se fue.
Se fue con él.
Hizo la guirespiana, etcétera, etcétera.
Y de inmediato, amigos, la demostración de cómo puede ser tratado con sonoridad plena de color y vitalidad un tema eminentemente melódico, dándole una forma decididamente bailable.
Va Tenderly, tiernamente, por la formidable alineación de Lalo Schifrin.
Thank you.
Noche Splendid presentó Lalo Schifrin su estupendo arreglo del tema de Dios, Tiernamente.
Los solos estuvieron a cargo de Leandro Barbier y Nalto, Malvicino en guitarra y Alberto Cordini en trompeta.
¿Conociste a John Coltrane?
Le hablé.
¿Le hablaste?
No. Cuando vino en Italia,
sí.
Todos eran anticoltrenistas.
No me digas.
Los italianos. Pero yo le había hecho en Buenos Aires una caja para el saxofón que era de cuero increíble. Entonces yo, cuando vino a Milano, yo quise hablar con él y le dije, esa funda que tenés, entonces me pidió que hiciera una para el clarinete, para el soprano. Le digo, no, ahora estoy en Italia. Y después, cuando tocó acá en el Birland,
sí.
Lo vi un día y le dije que estaba con Don Cherry, pero no.
Esas fueron las únicas veces.
Exacto, pero ya era algo. Por ejemplo, Miles era imposible.
¿A Miles lo conociste?
Era muy duro. Y aparte que tuvo unas operaciones increíbles, Miles.
¿Y a Sonny Rollins?
Bueno, yo amaba a Rollins hasta que llegó Coltrane, pero siempre para mí era uno de los principales con Coltrane, ¿no?
Sí, sí.
Y nada, pero nunca tuve contacto con él. Yo hice mi contacto y sí, increíble, toqué con músicos increíbles.
Sí, sí, sí. Una de las cosas en las cuales vos creo que habrás sido uno de los precursores es en la de fusionar el folclore o el tango con el jazz. ¿Qué recuerdos tenés de eso?
Tocar
Atahualpa Yupanqui, tocar
bailecito, ping, ding, ding, pum, pum, dum, 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 oh. Pero siempre escapes, ¿eh?
Sí, 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 sí. Hay una versión tuya de Mercedita extraordinaria.
Sí. Me acuerdo que la agarré, lo di y enseguida hice la introducción.
Thank you.
Los temas que escuchamos a lo largo de esta entrevista fueron los siguientes. En primer lugar, el tema Tenderly, interpretado por la orquesta de Lalo Schifrin en 1956, una transmisión de Radio Splendid, donde el Gato Barbieri no solo formaba parte de esa orquesta, sino que aparte realizaba uno de los solos. Y lo que acabamos de escuchar recién es el fragmento de ese enorme chamamé Merceditas, con una versión muy particular realizada por la agrupación liderada por nuestro invitado de hoy, Leandro Gato Barbieri. Seguramente la semana próxima estaremos con la segunda parte de esta gran entrevista. Y bueno, amigos, este programa ha llegado a su fin. Este Bazar de los Milagros cerrará sus puertas por una semana, así que dentro de 7 días y a la misma hora nos volveremos a encontrar aquí, por Radio Nacional. ¿Dónde podía ser sino? Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar. Chau, chau.
Bazar de los Milagros. Realismo mágico en la noche de Radio Nacional.